Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232 si estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto si le has dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas. Podrás pedirnos una entrada doble para ir a ver el próximo partido del Básquet Coruña. El pasado viernes le ganábamos después de una espectacular remontada al Burgos, el pasado viernes a las 9 de la noche. Y este viernes 27 a las 9 de la noche volvemos a jugar en casa. Va a ser contra el Iraugi y va a ser un partido súper emocionante, seguro, y el Básquet Coruña necesita tu apoyo. Así que solo con llamarnos nos puedes pedir una entrada doble para el baloncesto e irás a verlo gratis. Hoy tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como todos los miércoles, uno de nuestros discos favoritos, este de Yiruma, River Flows in You. Como todos los miércoles, este programa es posible gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Tuvimos un programa agitado el miércoles pasado, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, creo que no nos había pasado nunca.
No, el miércoles pasado hasta ahora no estábamos en el aire. Hubo un problema técnico provocado por el vendaval y el tiempo rarísimo que hizo la semana pasada, de lluvia y viento. Los botones se volvieron locos y no podíamos salir al aire. ¿Qué hicimos? Pues cuando a sobre las 4:30 pudimos arreglar el problema, no arreglamos el poder emitir, pero sí, al menos pudimos grabar. Grabamos un mini programa de 32 minutos, la mitad del tiempo habitual, y sí se pudo emitir ese programa en podcast y lo podéis recuperar si no pudisteis escucharlo en directo. Y fue un programa fabuloso con las chicas del grupo de danza de Oleiros, El Ajud. Así que gracias a ellas, gracias a todos los compañeros de Quack FM que nos ayudaron a solventar el problema y que al menos nos dieron esa solución. Y gracias a todos todos los compañeros de la emisora que hacéis posible con muchísimo esfuerzo que podamos salir al aire todos los miércoles a las 4 de la tarde. Hoy, como todos los miércoles, tenemos invitado o invitada. Y hoy nos visita Marta Maceda. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Pablo, por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
¿De dónde vienes, Marta?
Vengo de Orense.
De Orense solamente a Café con Gotas. Uh-huh. Para contarnos tus cosas. Pero eso es una maravilla. Pues te damos las gracias especialmente por hacer el esfuerzo de venir. Le damos mucho valor, ¿vale?
Encantada.
Gracias por venir de Orense a Coruña, al programa, a contarnos, a hablarnos de tus libros, a hablarnos de otros libros, a hablarnos de literatura y a hablarnos de Orense. Porque Orense tiene muchas cosas que no tiene Coruña, como por ejemplo...
Las termas.
Por ejemplo. ¿Te gusta ir a las termas?
Sí, a mí me cuando encanta.
Cuando no están inundadas, claro.
Claro. Te faltó... Inundadas están un poco frías, no lo recomiendo.
Esta semana es mala semana, ¿verdad?
Esta semana. Pues la verdad es que hace un tiempito que no voy, pero sí creo que ahora mismo
Pero
está...
ves el telejornal.
No.
Claro, pues si vieras el telejornal sabrías que están inundadas. Las de la Chavasqueira inundadísimas.
Un poquito.
Y las de Utariz también. Pero bueno, pues creo que están ya manos a la
pero
obra.
Pero también tengo que decir que cuando voy a las de pago. Así que sí, esas sí, no se suelen inundar.
Se inundan menos, es cierto. Pero yo la verdad es que creo que las de pago también están inundadas. ¿Eh?
Sí.
No lo especificaron, claro. En el telejornal no lo especificaron, pero me parece que sí. Bueno, para quien no conozca las termas de Orense, es un sitio maravilloso. una gozada relajarse en ellas. Merece la pena ir a las de pago, yo creo,
sí,
la verdad.
Sí, sí, me gustan los chorros.
Eso sí, la última vez que fui era en pesetas. No sé cuánto está.
No,
es broma. Es broma. Quiero decir que creo que ya hace 4 años que no voy, así que algo habrán subido de precio. ¿Cómo están ahora?
Con 5 y algo, me parece.
5 y algo. Bueno, entonces no han subido mucho. Yo creo que estaban a 5 la última vez. ¿Tú fuiste, Vero?
Sí, sí. A las 2, además, creo. Uh-huh. Antes que una se quemó, ¿no?
Sí, sí, hay unas que están quemadas, las de al lado del matadero.
Pero ya las volvieron a abrir, ¿no?
Desde no, esas siguen. ¿Sí? No, solo hay unas ahora.
Ajá. Pablo, te faltó, cuando preguntaste diferencias entre Orense y Coruña, te faltó el de 1, 2, 3, después otra vez.
Sí, 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 porque... sí. Y una cosa que te guste de Coruña que no tengáis en Orense.
Me encanta. El centro comercial que tenéis aquí es una maravilla, es una pasada. Y bueno, que tengáis playa y que sea una ciudad tan grande y con tanta vida, creo que es genial.
Pues nosotros lo agradecemos mucho. Nos gusta mucho todas esas cosas.
El centro comercial no tanto.
Nos gusta.
Vamos poco. No es que no nos guste.
El nuestro es muy pequeño y hay que pagar parking, que eso aquí
eso no nos gusta nada. Vamos a meterlo, mira, vamos a adelantar la sección, vamos a adelantar el café amargo ya a las 4 y 8.
Vamos
al parking de pago de Aponte, del centro comercial Aponte. Madre mía, madre mía. Bueno, es gratis si vas al cine, ¿no?
No, tienes unas,
o ni siquiera,
unas horas. Tienes unas horas gratis, pero vale. Luego lo que te excedas lo pagas.
Lo pagas. ¿Y cuánto? ¿Tres horas, espero?
No sé si depende de la película, porque claro, unas no duran tanto como las otras, pero sí, creo que son 4 horas. No estoy segura, no me hagas mucho caso.
Cuatro no creo, ojalá.
No sé,
ojalá.
No sé. Bueno.
Pero vamos, que si después de la peli quieres comer una hamburguesa, ya pagas el parking, porque ya te excedes
sí,
del tiempo.
Sí, sí.
¿Y si vas al súper, es gratis el parking?
Claro, es gratis durante un tiempo, pero...
Un tiempito.
A partir de 15 euros, creo que tienes que mínimo gastarte 15 euros y tienes pues un tiempo gratuito.
¿Y si llevas 3 paquetes de galletas? ¿Te alargan? No.
Sí, son galletas caras que te llegan a 15 euros, entonces, 3 paquetes, sí. Entonces sí, no.
Pues nada, tirón de orejas al centro comercial Aponte, que lleva abierto más de 20 años y sigue con cositas del año de la... cositas como estas, me refiero, con ventajitas que podía tener y no tiene.
Va,
bueno, precisamente en el centro comercial Aponte yo conocí a Marta
¿sí?
En la presentación de su libro, que se llama
Lisa Super Sonrisa y Mika la Quejica,
que se editó ya en el año
en el año pasado,
¿verdad?
Sí,
uh-huh.
El año pasado, creo que a finales o así, no, a principios, ya no me ha dado mucho caso, ya de un año.
Es que creo que en esta presentación disparatada que hice, no hemos dicho que Marta Maceda es escritora y por eso estoy aquí. Una escritora fantástica que escribe para niños y para mayores.
Escribo un poquito de todo porque aún estoy empezando y aún estoy viendo con qué me voy sintiendo más cómoda, tengo aún mucho que trabajar, pero bueno, es algo que me gusta y bueno, pues eso.
¿Qué estudiaste, Marta?
¿Qué estudio? ¿Qué sigo estudiando? Uh-huh. Estoy haciendo un bachillerato y aún me queda mucho más que estudiar porque bueno, en su día no lo hice y me toca ahora uh-huh. ir haciendo, poquito a poco.
¿Y cuándo empezaste a escribir?
¿Cuándo empecé a escribir? Bueno, supongo que desde siempre. Es algo que me gustó, pero no dije nunca, oye, voy a hacer... No sé, voy a ver qué hago con esto que estoy haciendo. Y ahora, pues sí.
Y ya sabemos que tienes varios libros escritos, pero por ahora solo te animaste a publicar este libro infantil, ¿verdad?
Es un cuento infantil. Bueno, porque con las editoriales, no sé si sabéis un poco cómo funciona esto, pero tú envías a editoriales, ellas te valoran, si les interesa, si no, si tienen hueco, bueno. Si quieren publicarte o no quieren publicarte, luego está el tema de los anticipos. Económicamente, por ejemplo, yo publiqué con Babidibook, que es una editorial... que si no me engaño es de Barcelona. No me hagáis mucho caso tampoco porque no estoy segura al 100%. Y bueno, con ellos, bien, es una coedición. Eso de coedición quiere decir que yo adelanto parte del dinero que me cuesta el pagar a gente que lo maquete, que diseñe, que haga los dibujos. Porque los dibujos, por ejemplo, los hizo Marjorie Spirrella, que es, para mí es una dibujante genial. Y la conocí ahí en Babidibu, porque ellos tienen un catálogo, tú escoges los dibujantes que a ti te llaman la atención uh-huh. y en base un poco a eso, comentas, hablas con ellos, qué disponibilidad tienen, si les interesa o no ilustrar o no pues, el libro y vais acordando. Y bueno, claro, económicamente, primero tú adelantas ese... Yo, en mi caso particular, adelanté ese dinero y ellos te dan después una serie de libros que tú tienes que vender y otras que venden las librerías y tal. Y el porcentaje que tú te llevas de lo que venden las librerías, pues es poco. Otras editoriales con más nombre o con más... con una forma distinta de trabajar, pues es distinto. Y entonces te reporta más beneficios económicos o... Pero bueno, poco a poco, y viendo y aprendiendo.
¿Cuál es la mayor dificultad que se encuentra una persona que empieza a escribir, que hace sus primeras obras y necesita publicar?
Y necesita publicar, depende, dificultad como tal. Yo, si lo que quieres hacer es publicar porque te gusta y no quieres ganar dinero, supongo que no tienes ninguna dificultad, lo haces, buscas que te corrijan... Porque eso es súper importante, sobre todo para mí, que tengo un montón de faltas de ortografía. y nada, o sea, buscar. O sea, yo creo que es fácil todo un poco si te buscas la vida. Luego ya que una editorial que tenga un nombre, un prestigio, que no necesite tampoco ni tenga necesidad de publicar a nadie nuevo, que escoja el publicarte a ti, eso quizás es más complicado. Pero publicar por sí solo, hoy en día tenemos muchísimas facilidades. También está Amazon... te puedes autopublicar. Yo creo que vivimos en una era donde las cosas no son necesariamente difíciles. Cuando quieres hacer algo, lo haces.
¿Cuándo fue publicado este cuento?
El año pasado, creo que a principios.
¿Por qué gustó? ¿Por qué eligieron de las opciones que tenías o de los libros que habías escrito? ¿Por qué este es el primero que ha tenido salida?
Porque es el primero que dije, voy a ver qué tal con la coedición. Y fue el que envié, los otros no los envié. Claro, este lo envié, lo pagué, lo hice y ahora quiero recuperar todo lo que metí. Ya recuperé parte, pero todavía beneficios no he tenido. Así que vamos a esperar a ver si este da beneficios o no da beneficios, porque claro... Es algo que cuesta dinero y hay que saber un poco. Aunque te guste y tal, como que te tienes que
¿Hemos cubierto
medir.
Gastos ya, por lo menos, o todavía no?
Casi, pero casi. No.
Estamos en camino.
Estamos en ello.
Para que la gente se vaya situando. ¿Hay algún lugar en internet donde pueda saber más de ti? Quien nos esté escuchando y quiera saber más cosas.
Sí, tengo Instagram, Marta Maceda Gil. Bueno, tengo creo Twitter también, Marta Maceda Gil. Yo creo que si pones en Google Marta Maceda Gil ya te salen todas mis redes, ya todo lo que quieras saber ahí está.
Fenomenal. ¿Y el libro dónde se puede encontrar?
El libro lo puedes comprar en El Corte Inglés, en la página de Babidibú, en Amazon y en cualquier librería.
En cuanto a la distribución, en cuanto a llegar a las librerías, ¿se encarga la editorial o tienes que poner tú también trabajo para hacerla llegar?
Esta editorial en particular se preocupa un poquito más de eso, otras te dejan un poco más a ti, pero ellos lo distribuyen con la distribuidora que tienen ellos, que es UDL, me parece, y tú si a mayores quieres que esté en alguna librería, es nada, se lo dices, ellos llaman, lo arreglan o tú vas. Yo, por ejemplo, yo soy muy de involucrarme y entonces a mí me gusta hacer cosas y yo voy a las librerías, pregunto, hago cuentacuentos, hago cosas.
¿Qué tal la respuesta de los niños en las presentaciones o en los cuentacuentos hasta ahora?
Pues bien, la verdad es que es súper divertida y ellos son un público genial siempre porque como que son súper positivos, todo les llama la atención, todo les gusta, no sé, es una vibración el hacer algo con niños, que es genial. Yo creo que es de lo mejor del mundo.
¿Y lo más curioso que te pasó en alguna de esas presentaciones? ¿O la reacción más curiosa o la pregunta más curiosa de algún niño?
Pues la verdad, no recuerdo ninguna así curiosa. No. Porque de momento también lo he hecho con niños en guardería, ¿sabes? Son muy chiquitines algunos, ni siquiera leo el libro como tal. ¿Sabes? Les voy enseñando los dibujos y voy inventando un poco... adaptado todo el lenguaje a ellos, porque esto es como para niños un pelín más mayores. Y yo también a guarderías, entonces como que... Pero muy bien, me gusta, no sé, el verlos atentos, el ver que tú estás haciendo algo que a ellos les está gustando o les está valiendo, cuando tú les haces preguntas y ellos se identifican, o cuando luego algún padre o madre me dice, ah, mira, pues le compré tu libro. Y mira, una anécdota muy... bueno, que a mí me gustó mucho, es que en el día del libro hice una firma con una librería, no me acuerdo ahora mismo si era Eisho, creo que era Eisho, y porque fui con dos ese día, Eisho y la viuda, no me acuerdo en cuál fue, y una mamá me compró con la peque un libro para regalarle a un compañero del cole, que tenían. Y claro, se lo dediqué y se ve que se lo leí y a la Peque le gustó tanto que a la mamá me buscó en las redes sociales y me pidió si le podía hacer uno para ella porque se había puesto muy triste, se había puesto a llorar, no se lo quería llevar a su cumple. Y claro, eso para ti como autor es una satisfacción, el ver que lo que haces le gusta, es, claro. Bah, fue genial.
Qué bien, qué bien. En Café con Gotas todos los miércoles tenemos música. No se puede decir que no se hayan puesto las pilas en cuanto a hacer homenajes en vida a la Tubega. No sabemos del estado, últimamente, del estado de salud de Juan Pardo. Creemos que no es malo, afortunadamente, pero en la televisión de Galicia se han empleado a fondo en hacer homenajes en vida y ya son varios los programas especiales o los relativos homenajes que le han hecho a Juan Pardo, un artista que nos encanta. Así que hoy vamos a disfrutar en esta tarde de sol y frío de enero, de tres canciones de Juan Pardo, y empezamos por esta que no es nada conocida, pero que a mí me gusta especialmente, y se llama Lo Nuestro Muere.
Cuando el sol se durmió más allá del trigal y una noche terrible cayó entre tú y yo, como cae un telón al final. Nuestro muere poco a poco, vida mía, se muere por tu culpa, poquito a poco y por la mía, como animas, nos curamos las heridas, cada uno en su rincón, se siente bien en su lo iba a decir, sobrando tanto amor, ¿quién lo diría? Yo era tú eras yo, frente al mundo y su Dios, en el cielo los dos y en la tierra tú y yo, demasiado bonito para este final, siempre habrá algún rescoldo de amor. Una estrella se puso a bailar con su luz cuando el sol se durmió más allá del trigal y una noche terrible cayó entre tú y yo, como cae un telón al final. Lo nuestro fue poco a poco, vida mía, se muere por tu culpa. Poquito a poco y por la mía, como animales, nos curamos las heridas, cada uno en su rincón, se siente bien en su guarida. Lo nuestro muere por tu culpa y por la mía, lo iba a decir, sobraba tanto amor, ¿quién lo diría?
Juan Pardo sonando en Café con Gotas, regalándonos canciones maravillosas como ha hecho a lo largo de toda su carrera. Una carrera que afortunadamente yo he podido disfrutar de primera mano de los discos que ponían mis padres y que a mí me encanta, de toda la música, de todos los autores y de todos los discos que he escuchado gracias a mis padres. Yo creo que Juan Pardo es mi favorito y afortunadamente le gusta a mucha gente y afortunadamente hay mucho material del que disfrutar. 22 minutos sobre las 4 de la tarde, todos los últimos miércoles de cada mes, porque hoy, aunque es día 25, es ya último miércoles de cada mes, el próximo miércoles es día 1. Estamos en último miércoles de cada mes y todos los últimos miércoles tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti y a vosotros, ¿qué tal?
Hoy tenemos una escritora con la que estamos hablando de su primer libro infantil. ¿Tienes experiencia con libros infantiles, Vero? ¿Usas muchos? ¿Los usas en tus actividades y los has disfrutado?
Bueno, a mí, yo soy una apasionada de los libros, de los cuentos, de las ilustraciones, de las historias, me encantan, o sea, me apasionan. Yo tengo colección en casa porque los utilicé desde que mis hijos eran súper pequeñitos y bueno, personalmente es que no me deshago de ellos, o sea, a mí me gustan muchísimo, son joyitas, tengo auténticas joyas en casa. Y después quizá en las sesiones, no tanto, yo sí que a los padres les cuento muchas historias y pongo similitudes, ¿no?, con otras historias de la vida para llevarlos, bueno, pues un poco al proceso, pero no utilizo tanto cuento quizá, a lo mejor por la forma de trabajar, quizá por las edades de mis clientes, ¿no?, pero bueno, no estaría de más, me lo voy a plantear, que es una opción muy interesante, desde luego.
Y tus hijos ya leen por su cuenta, ¿no?, ya no necesitan que tú les leas.
Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Qué, o sea, bien. A ellos les encanta leer. Mi hija mayor, bueno, tiene 12 años y ya se lee Biblias completas. O sea, una locura. Bien. Sí, sí.
Bueno, hoy querías hablar de normas y límites, que es casi como hablar del evangelio de la educación y del trato con los niños, ¿no? Si esto no saliera bien o si esto no funcionara, tenemos casi la mitad del camino andado, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre lo digo, y esto creo que es muy importante, muchas veces tenemos una expectativa demasiado alta y queremos llegar a la perfección y tenemos que ser conscientes de que somos personas, de que nos equivocamos, de que la perfección no existe. Entonces, bueno, todo esto hay que tenerlo de base para, bueno, cuando no suceda lo que nosotros esperamos o como nos gustaría, pues bueno, saber que hay otras maneras de solucionarlo. Pero yo siempre suelo dar, pues eso, unas pinceladas que pueden ayudar. Y lo primero, en este caso, lo interesante es explicar primero la diferencia que hay entre normas y límites, ¿no? Un límite es algo que si nos saltamos, bueno, pues puede tener consecuencias en nuestra integridad o en la de otras personas, por ejemplo, pues acercarnos a un precipicio, cruzar en rojo, agredir a otra persona, por ejemplo, es algo que si no cumplimos, pues nos puede hacer daño a nosotros mismos o a los demás. Esto es un límite. Sin embargo, una norma es algo que se establece. Las normas pueden ser alteradas o podemos suprimirlas. Por ejemplo, el tiempo de ver la televisión en casa, el horario de la merienda, por ejemplo, de la llegada a casa, o qué hacemos, por ejemplo, con la ropa cuando nos la quitamos, ¿no? Bueno, evidentemente las normas son necesarias para vivir en sociedad y están por todas partes. Nosotros los adultos tenemos una norma para la hora de entrar en el trabajo, igual que nuestros hijos en el colegio. En algunos coles, por ejemplo, tienen el uniforme por norma. En los deportes hay normas para el tráfico. En fin, están por todas partes y esto es la única intención que tienen es que podamos funcionar. ¿Pero qué ocurre en casa? Bueno, en casa también hay normas, pero en general somos los padres y las madres los que ponemos las normas. Y cuando los hijos no las cumplen, ahí empiezan las luchas, ¿no? Entonces, lo interesante es que nos planteemos pues un poco esto, ¿quién pone las normas? Lo que hablábamos, en general, solemos ser los padres y las madres, los que las imponemos, además. Y esas normas, quizá, pues a lo mejor lo hemos visto en otras casas o en nuestra propia casa cuando éramos pequeños y no nos las hemos cuestionado. Una vez, hablando de cuentos, pues mira, leí un cuento donde había una niña que le preguntaba a su madre mientras estaba cocinando, mamá, ¿por qué cocinas el pescado sin cabeza? Y la madre le respondía, bueno, porque se hace así. Y la niña insiste, pero ¿por qué se hace así? Y la madre le responde, porque tu abuela lo hacía así. Así que finalmente la madre le pregunta a la abuela, ¿por qué cocinas el pescado sin cabeza? Y la abuela le responde exactamente lo mismo, mi madre lo hacía así. Ahí, claro, quizá la bisabuela de la niña también lo hacía así, simplemente porque lo había aprendido de su madre, o a lo mejor porque tenía una sartén muy pequeña, no lo sabemos, ¿no? La idea es que no nos cuestionamos estas normas, ¿no? Simplemente las aplicamos y esperamos que nuestros hijos las acaten, ¿no? Bueno, quizá muchas veces no tienen sentido y a lo mejor ahí podemos revisarlas. Además, es algo importante a tener en cuenta que, por suerte, vivimos en una democracia, ¿verdad? Bueno, pues esto nos hace sentir mejor. Saber que tenemos poder de decisión, aunque sea en cierta medida, ¿no?, hace que nos sintamos pues más comprometidos. Y a los niños les pasa exactamente igual. Si participan en la creación de esas normas, estarán más dispuestos a seguirlas. Os pongo un ejemplo personal. Yo hace unos años, cuando me costaba un montón que mis hijos estuvieran listos para desayunar a tiempo y para salir para el colegio y demás. Entonces trataba de apurarlos todo lo posible para que se vistiesen rápido y gran parte de los días terminaba enfadada, ¿no? Entonces hablé con ellos y les dije que teníamos que buscar soluciones. Y los dos, además me resultó curioso porque fueron los dos los que me comentaron que preferían vestirse después de desayunar. A mí la verdad es que me gusta muchísimo más hacerlo al revés, pero bueno, qué inconveniente había, ¿no?, en hacerlo de esa manera. Así que empezamos a hacerlo según las normas que ellos establecieron. Y por sorpresa para mí, funcionó. Y a día de hoy sigue funcionando, ¿no? Hay otras normas, por ejemplo, que con el tiempo cambian naturalmente. Si yo siempre acuesto a mis hijos a las 9, a lo mejor en el momento que tienen 13 o 14 años, ya no quieren, no les cuesta, resulta imposible que estén en cama a las 9, ¿no? Evidentemente ahí tendremos que reformular una más adecuada para su edad, en la que además ellos se comprometan, ¿no?, en su cumplimiento. De todas maneras, a veces no es tan sencillo que cumplan las normas, incluso aunque se establezcan en conjunto. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ante las normas establecidas en consenso, tenemos que recordar con respeto y con cariño que es una decisión tomada por todos y que ellos y ellas se han comprometido, ¿no?, con esas normas. Y tendremos que mantenernos firmes de una forma respetuosa, ¿no? Le podría decir a mi hijo, por ejemplo, recuerda que no sé, que habíamos dicho que no se iba a ver la tele durante la semana más de media hora al día, ¿vale? Entiendo que ahora te apetece, pero hemos llegado a un acuerdo. Y ahí dejamos el tema, ya no entramos más en debate. Es decir, firmeza y cariño, que es la base de la disciplina positiva. Pero bueno, dicho todo esto, que evidentemente es muy importante, hay que dejar algo, bueno, como reflexión, ¿no? La firmeza y el cariño son fundamentales para todos. Incluso, pero bueno, hay momentos en que nosotros, los adultos y las adultas, en ocasiones, también nos saltamos las normas, ¿no? Pues a lo mejor en un momento de fiesta, pues un día nos acostamos más tarde o comemos una cosa que no solemos comer, o sea, nos saltamos las normas. Bueno, esto de vez en cuando también es sano y está bien permitirlo, ¿no? Así que aclarando que es una excepción. Así que bueno, eso, normas respetuosas, recordarlo con cariño, no entrar en el debate, simplemente remitirnos a esas normas que hemos acordado, recuerda que nos habíamos comprometido, etcétera, 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 y revisarlas de vez en cuando, porque a veces hay que ponerlas a prueba y a veces no funcionan y simplemente, pues eso, podemos llegar a nuevos acuerdos. Y esto es todo por hoy.
Eso es lo difícil, cuándo revisitarlas y cuándo modificarlas para que no se note que las modificamos a nuestro gusto, digamos.
Bueno, realmente, o sea, nosotros, creo, no sé si fue la última sesión que hicimos aquí en la radio o la anterior, no recuerdo exactamente, habíamos hablado de las reuniones.
Sí, sí, claro. Muchas veces ahí se pueden cambiar, claro.
Ahí, o sea, es muy buen momento cuando empezamos a ver que hay algo que falla, que no se está cumpliendo. De ponerlo en revisión, decir, vale, esto ha estado pasando esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que está fallando? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Opciones, ¿qué se os ocurre, ¿no? Este tipo de cosas ayudan muchísimo para, pues eso, el establecimiento de normas y que se comprometan. Son truquitos, pequeños truquitos que se pueden ir aplicando y, como decíamos, bueno, es cuestión de ensayo-error y bueno, ir llegando a acuerdos, ¿verdad?
Claro que
al final es fundamental.
Todos los primeros miércoles de cada mes, Verónica Fernández nos trae sus consejos y sus palabras sobre coaching infantil y sobre educación, cómo llevarnos mejor con nuestros hijos y cómo educar mejor. Gracias, Verónica, por hacer lo posible.
Gracias a ti.
Es tu primera intervención en 2023, así que aprovechamos para desearte un 2023 lleno de trabajo y lleno de alegría.
Igualmente, igual para vosotros. Os deseo lo mejor en este año.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, digo la semana que viene, pero ya me entendéis que quiero decir hasta hasta su intervención de febrero. La última semana de febrero volveremos a estar con Verónica Fernández. 31 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de un montón de cosas con Marta Baceda y llegando al momento del café amargo, porque tenemos una sección en el programa donde encerramos la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Marta?
Pues las quejas. Me molesta muchísimo que la gente se queje de cosa y no las cambie.
Si no hubiera quejicas, no tendrías a tu quejica del libro.
Por eso, ahí está, para ejemplificar lo mal que está el quejarse todo el rato si no tomas acción con las cosas, porque creo que a veces lo usamos como una vía de escape, oye, voy a quejarme de esta pared que no me gusta, y la pared, oye, píntala la pared y ya no te quejes más, y tú vas a estar mejor, y todo el mundo va a estar mejor.
O sea, la gente que se enquista en gruñir,
sí,
sin hacer nada.
A ver, todos nos quejábamos de vez en cuando, yo también la primera, pero me gusta darme cuenta cuando lo estoy haciendo y si no que me lo diga, para poder tomar acción y cambiar las cosas que me molestan.
Pues nos adherimos mucho, nos adherimos mucho a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Mi café amargo va en relación a estos artículos. Tú sabes que se pusieron muy de moda estos artículos, estos clickbait, es decir, el clic fácil y rápido, es que es un titular muy muy llamativo para que entres en
es lamentable.
Vale, no, eso no llevamos mucho tiempo sufriéndolo y no creo que lo vayamos a cambiar, porque como cuentan las veces que entras en el artículo, pero bueno. El tema es que se están poniendo de moda un tipo específico de este tipo de noticias, que son del estilo... pues has hecho mal durante toda tu vida esta acción, te vamos a decir cómo realmente se hace bien.
Comer la fruta sin monda, por ejemplo. Cosas así como...
Es que son titulares llamativos, ¿vale? Que cuando los lees, pues... y cuando entras en la noticia, al final...
Pero no entres, dice, Vero. No entres, ya sabes que no tienes que entrar.
Ya lo sé. Un día entraste. Es que, por ejemplo, es que me ha pasado.
Si además pone enlace patrocinado.
No, eso ya te tiene que dar la idea. No entro en ningún enlace patrocinado. Pero, a ver, yo ese tipo de noticias así. Es que antes estaban muy relacionadas con el tema del corazón. Entonces a mí eso no me interesa y no clicaba. Pero esto es que te estoy diciendo yo, que además te voy a poner dos ejemplos que me pasaron hace muy poquito y que. Son representativos del tipo de noticia que te digo. Uno era, has puesto el horno mal toda la vida. Te vamos a enseñar cómo poner correctamente el horno para ahorrar energéticamente. Claro, como dice lo del ahorro energético, ahí ya te tienen ganado. Ya todo el mundo ya estamos con el tema del coste de la luz, no sé cuánto. Y entras.
Entonces tú miraste al móvil, miraste al horno y dijiste, ahora voy a ir a por ti.
¿Cómo saben cómo lo enciendo?
¿Cómo puedo estar toda la vida utilizando mal un horno? Es que es muy difícil. Es decir, me tienen que decir algo realmente que yo no sé, para que este titular sea cierto. Pues entras y son todo vaguedades, porque además es muy largo, y obviedades, tal como pon el horno en la franja horaria más barata.
Caray,
vale,
caray.
Perfecto. Me ha iluminado.
Y si quieres hacer una lasaña y de paso pones unas verduras debajo, también estarás ahorrando, ¿no?
Compra un horno energéticamente más eficiente.
Claro.
Triple
A, claro.
Pon el horno con el ventilador. Vale, uf. De verdad me estás iluminando la vida, me estás solucionando la vida. No dicen absolutamente nada. Pero es que me pasó dos veces. Una, piqué con el del horno, que dije, es que de verdad, es tan sencillo poner un horno que tiene que decirme algo realmente que no sepa. Pues yo pensé, yo qué sé, pues habría algún truco en plan cómo precalentarlo mejor, si empezar a menos temperatura y después ir subiendo. No sé, algo realmente de pros. ¿Sabes?
Abriste el pan y no había miga.
No había miga dentro. Pero es que hubo otro peor, que es cómo quitar las manchas de la lejía. Y yo, no puede ser. La lejía es un desteñido del color. ¿Cómo vas a arreglar un desteñido del color? Entonces, claro, dices,
entraste.
Si el titular te dice que arreglas...
Hoy voy a ser la usuaria perfecta, voy a clicar.
Dices que no puede ser. Realmente, si el titular es ese, tienen que decirme algo que yo realmente no sepa. Pues no.
No. No había mica tampoco.
Te dice que efectivamente no hay nada que elimine una mancha de lejía, porque no es una mancha, es un desteñido. Y como mucho te dice que bueno, que puedes ir teñiéndolo otra vez. Tal. Bueno, es que me pareció tan mal, pero tan mal, ese tipo de artículos que te engañan deliberadamente. Pero que me fastidió el día.
No me extraña, no me extraña. Por favor, no pulséis esos botones que habitualmente os llevan a páginas llenas de publicidad, a páginas llenas de ventanas emergentes y artículos que no tienen nada de chicha dentro. Y me voy a adherir, voy a llevar mi café amargo también por ese lado, con dos que suelen ser muy habituales. Al fin te mandan una noticia de periódico, tú la abres, la lees y al acabar esa noticia suele haber tres o cuatro contenidos patrocinados y muy habitualmente hay dos que son, uno, todos estos coches están en stock y los van a sacar por muy poco precio. Lo he visto ya con coches, con neveras y con más cosas. Y te ponen una foto así como de cientos de coches llenos de polvo, como si estuvieran en un sitio esperando a que tú los compres por 2.000 euros, ¿no? Ya, claro. Ya no he pulsado, por supuesto. Y hay otro mucho más molesto todavía que suele ser, ¿te acuerdas de esta actriz? Mira a ver cómo está ahora.
Sí,
¿a que sí?
Sí.
Te ponen una actriz muy guapa del año 2001, imagínate, o que tuvo su éxito en 2005, pulsa o no te...
suelen no te
ser, claro, suelen ser palabras así muy... que se nota mucho que están traducidas del inglés, ¿no?
Sí.
Irregular, mediocremente traducidas muchas veces.
Me parecen fatal ese tipo de artículos.
Pues ahí llevaba yo mi café amargo. No te creerás cómo está ahora o no te rías al ver cómo está ahora.
Sí, sí,
¿qué tipo de pregunta es esa y qué tipo de afirmación es esa?
Pues
yo no me voy a reír de nadie, no. Ni me voy a asombrar de nada. Si fulanita engordó o fulanita envejeció o se operó y quedó mal, bueno, pues quedó mal, ya está. No tengo que... Agárrate a la silla para ver cómo está ahora. ¿Qué M es eso?
Sí,
sin ánimo de,
totalmente de
hablar
acuerdo.
Mal. Pues.
Este tipo de artículos de verdad que no ni merece la pena ni deberían existir.
Café amargo de enero de 2023.
No me hables así. No me mientas que me duele.
Hablábamos de educación con Verónica y hablábamos de la lectura en los niños. Seguro que hay alguna cosa que tienes en la cabeza que se puede hacer mejor para que los niños lean. O seguramente que has participado alguna vez en la pregunta de ¿qué puedo hacer para que mi hijo lea? Porque mi hijo no logro que lea nada, no logro que se enganche a la lectura. ¿Tienes respuesta o tienes algún consejo que sí tengas muy claro para esa pregunta?
Hombre, yo creo que los niños, mientras crecen y mientras se desarrollan, lo que hacen mucho es aprenden a limitar lo que ven. Entonces yo creo que si a lo mejor no leen en casa, igual es que ¿quién lee en casa? ¿Tú lees en casa? ¿Lees delante de tus peques o le lees a tus
claro.
peques? Claro.
Hay una viñeta muy, muy famosa y muy conocida que donde hay una madre y un hijo con un móvil en la mano y al lado una madre y un hijo con libro en la mano y la madre del móvil le dice a la madre del libro, el tuyo está leyendo, ¿cómo lo haces?
Sí.
Y no pone nada más.
No la he visto, pero me gusta.
Y en cuanto a colegios, Marta, ¿qué podrían hacer en los colegios o qué crees que se podría hacer mejor en el colegio para aficionar a los niños a la lectura?
Pues ahí ya sí que no lo sé, porque la verdad creo que están bastante involucrados haciéndoles actividades con del tipo cuentacuentos, lectura. Yo creo que en el colegio es donde, si no tienen claro refuerzo en casa de este tipo, les dan herramientas para que ellos puedan desarrollar esos gustos, si les llaman la atención.
¿Y cuando tú estudiaste, cuando tú fuiste al colegio, hay algo que echaras de menos o ahora que ves tu infancia y tu colegio piensas, jolín, ojalá hubieran hecho esto conmigo, ojalá en mi cole hubieran hecho esto para que yo me aficionara antes a leer o a escribir?
Pues la verdad es que creo que no, porque de hecho yo cuando estaba en el colegio leíamos mucho, llevábamos libros para casa. Bueno, igual a lo mejor el dejar ya cuando son un poquito más mayores que los escojan ellos, porque a veces te ponen unos que dices tú, no quiero leerlo y no te lo lees, te lees un resumen, lo típico que yo creo que hemos hecho todos alguna vez y te sacas del apuro. Pero vamos, que tú hubieras leído un libro que tú hubieras escogido y ya. Pero no, en la escuela de hecho cuando eras pequeña te fomentan bastante la lectura. A mí en casa me la fomentaron mucho, mi madre me leía muchísimo y... Y bueno, el instituto, cuando yo iba, se implantó una medida nueva que era el proyecto lector, que como que te daban media hora, 10 minutos de clase, creo que era en lengua o en gallego, en lengua de castellano y en gallego, pues un libro en gallego, el que tú escogieses y tenías que leerlo. Y eso yo creo que estuvo muy bien.
¿Odiaste algún libro de los que te mandaron leer en el cole? ¿O hay algún libro que recuerdes?
Yo creo que no me gustó ninguno. O sea, no, yo tengo...
Entonces cambio la pregunta. ¿Alguno de los libros que te recomendaron o que te obligaron a leer te gustó especialmente o guardas buen recuerdo?
Pues la verdad es que no, de colegio ninguno.
Pues yo en cambio me alegro de haber leído todos los que tuve que leer. Y recuerdo especialmente que me gustó mucho El estudiante de Salamanca, de Espronceda. No sé si a día de hoy lo siguen obligando a leer, pero es un libro de poesía que me encantó en su día, lo recuerdo perfectamente.
¿Sí? Sí, sí. ¿Recuerdas alguna parte en particular que
sí,
te gustase?
Sí, sí, sí. Hay cinco versos que espero que no se me hayan ido porque durante muchos años los tuve bien grabados, que eran: hojas del árbol caídas, juguetes del viento son, las ilusiones perdidas, ay, son hojas desprendidas del árbol del corazón.
¡Qué bonito! A ver si me va a terminar gustando a mí también, ¿eh?
Qué suerte ver que no se me ha olvidado porque lo tenía bien grabado, pero a veces una cosa que tienes bien grabada, de repente un día ves que ya no la tienes grabada. Pues veo que se agravó bien. Todavía tengo las conexiones neuronales, algunas, que funcionan y recuerdo ese quinteto que me gustó mucho, mucho. Tenemos una canción de Juan Pardo, estamos escuchando algunas de fondo, pero hay una que brilló con luz propia y que queremos escuchar en especial. Ya no se hacen canciones de 6 minutos, bueno, algunas sí se hace, pero ya son cada vez menos frecuentes. Al contrario, las canciones tienden a durar cada vez menos, pensando en esa supuesta atención breve que tienen los jóvenes cada vez más, o los adolescentes sobre todo, que todo les cansa enseguida y que a los 2 minutos ya quieren cambiar de actividad y, por supuesto, de canción. Pues Juan Pardo, allá por el año 80 y pico, se despachaba con 6 minutos y pico, cerrando su disco ¿Qué tienes en la cama?, en esta versión con Los Chunguitos, absolutamente deliciosa.
Siempre que vuelvo a verte, estás enamorada. Amiga mía, nunca encuentro el turno para ser el ganador. Cada vez que vuelvo a verte, estás ilusionada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Siempre que quiero amarte, te encuentras ocupada. Y entre un amor y el otro, ni siquiera hay depresión. Creo que yo soy muy torpe o tú estás acelerada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? ¿Qué haces con tanto amor? Siendo tan feliz que ya no puedes más, y es que ya no tienes ganas ni de sonreír. No se puede ser feliz de la noche a la mañana, hay que sufrir un poco para darle más valor a lo que tienes en la cama. Y ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Siempre que vuelvo a ver, estás enamorada. Y me presentas a tu gente como el super todo, el mejor. Yo no entiendo bien el juego, pero nunca llego a nada. Amiga mía, ¿qué haces con tanto amor? Ten compasión, cariño, yo te suplico, ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión. Ten compasión, cariño, yo te suplico. Ten compasión, cariño, yo te suplico.
46 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de Juan Pardo en Café con Gotas, hablando de libros, hablando de escritura, hablando de teatro, hablando de deporte, y para hablar de cosas que van a pasar este fin de semana, tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Tobriñán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos por invitarme al café y a las gotas.
Y a las gotas, claro que sí. Hace un año más o menos visitaba a Tobriñán el Teatro Colón con Somos Criminais 3. Meses más tarde visitaba de nuevo el Teatro Colón con Fariña. Tuve la suerte de ver las dos obras y me apasionaron las dos, cada una a su manera. Y ahora nos visita de nuevo en este final de mes de enero con Recortes, Caneos y Otras Formas de Driblar. El título se enreda en la boca, pero es necesario, ¿verdad?
Pues es un poco como título mismo, ¿no? Un poco de reviravolta, de lío, de arrancadas y paradas y driblar es difícil de decir. Yo creo que igual se lo pusimos para complicar
a los locutores.
Sí, pero de eso trata un poco obra también, ¿eh? Intentamos hacer eso durante la obra, que creas que sabes por dónde va, pero que después se cambia cada otro lado y después se vuelve a cambiar y después que toques todos los palos. Parece que a favor do fútbol ou que fala ben do fútbol, pero despois fala mal, pero despois sacamos as cousas máis bonitas e despois sacamos as máis feas. Pois eso é o que intentamos tamén durante a hora e media que dura o espectáculo, intentar canear e recortar e regatear todo.
Las tres obras de la mano de Tito Asorei, que é lo mejor de trabajar con un director como Tito?
Joder, pois o mellor é él, pero si o mellor é él como persona, e digo en serio, porque se di moitas veces, pero o mellor é él como director, cando tes un tío que é o capitán do barco, que se implica, que é un fenómeno, que traballa tanto, que curra tanto en todos os seus proxectos, que é moi fácil seguilo. Sabes, moitas veces é complicado seguir a xente que todo é digamos, máis dictatorial, que non te leva a chegar a un acordo con él a hora de afrontar un personaxe ou afrontar un espectáculo. Pero con Tito é todo moi, moi sinxero. É verdad que nós tamén temos un xeito de traballar, onde hai unha primeira fase onde se traballa tanto en Fariña como cando foi Criminais con Carlos Blanco e sempre tamén con Prieto, que é o dramaturgo, que é quen escribe os libretos. Pois facemos un traballo de mesa de varios meses, sempre os 4 ou os 3, ou os que nos coincida así, sempre con Tito. Entón aí poñes as bases de todo o traballo e entón despois todo flúe, todo é moito máis sinxelo. Preprodúcese, prediríxese antes, entón xa entramos a ensaiar e a preparar o espectáculo, pois con todo eso pactado, entón é o que sei, e despois ele é fantástico, é un tipo que é maravilloso traballar con él, moi fácil.
E si ya a él le gusta ou le es fácil contar contigo para sus obras, en esta que tiene el fútbol como hilo conductor, pues más todavía, imagino, ¿no?
Pues sí, pues a mí ya está teño culpa da miña pasión polo fútbol, tamén de carretero, a miña nosa pasión polo deporte. Porque quizá aí fomos nosos que tuvemos que contagiar un pouco a Tito, porque a Tito fútbol dai un pouquinho igual, ou casi lle dá máis ben pouco. Non importa nada, a verdad que non era fanático. É verdad que tamén lle dimos un cursillo acelerado sobre isto e de que vai todo isto, e entón agora eu creo que a mellor está medio enganchado.
Non sabe quién é Xaviero, ¿no? Tito.
No, seguro que no, te digo que no.
Para quien esté despistado, Xaviero es un extremo que es una mezcla entre Garrincha y Litvarsky, ¿no? Que acabamos de fichar, más o menos.
Sí, como a Ronaldo, más o menos. Era mezcla también de otros dos.
De Rivaldo y Ronaldo, por supuesto.
Eso dijo él.
Eso dijo él hace 20 y pico años, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Pues nada, estamos ensinando. Porque poucas veces o teatro ou así, na maior parte dos casos, o noso mundo, o mundo do teatro, ata o audiovisual, pois non marida ben co fútbol. Quero dizer, non é como, non digo que sean mundos contrarios ou opostos, porque quizá o mellor no espectáculo, no traballo máis actoral ou máis audiovisual, pois precisamos tamén buscar uns trasfondos e uns pousos un pouco máis grandes que os que pode haber no mundo do fútbol, que o mundo do fútbol ao final é circo, é entretemento, non é droga, é algo que te fai sentir ben ou mal ou chorar ou tal, e non pasa de aí. non sei ata onde nos pode facer pensar. Nós intentamos con recortes que tamén poñer aí diante do espectador ou do aficionado ao fútbol tamén certas cousas que te fagan pensar e valorar por que te gusta tanto un deporte como é o fútbol, por que esa paixón, por que move esas masas. Bueno, xogamos a iso, ¿no?
Y por supuesto, nadie que no le guste el fútbol, pues debe pensar que no le va a gustar la obra, ¿no? O que no va a tener interés
no,
para él.
No, al contrario.
Empujamos a todo el mundo a ir, ¿verdad?
Al contrario. Pues hay gente que le gusta el fútbol y depende desde donde vivas, puede te gustar mucho o a mejor nada o espectáculo. Te hemos pasado, por ejemplo, con dirigentes de clubes de fútbol que no les gustó nada o espectáculo. Igual no sean demasiado emparados con futbolistas que les encantó. E despois con xente que o fútbol que lle dá igual, pois que o disfrutan moitísimo, que disfrutaron moitísimo e que tamén nos agradecen que pois mostrar un pouco esa cara, non? Esas caras, ás veces eses claros escuros, esas sombras que hai en todo o negocio do fútbol.
Me veo obligado a hacerte una pregunta tipo test y no quiero que te salgas de las opciones que te doy. A, el Deportivo va a ser primero de grupo y asciende directo. B, el Deportivo llega a playoff y asciende en el playoff. C, el Deportivo consigue entrar en el playoff, pero se queda en el camino como el año pasado. Y C, ni siquiera entramos en el. Perdón, y D, ni siquiera entramos en playoff.
El Deportivo asciende.
Ah, eso no vale. Bueno, eso es A o B, ¿no?
Yo creo que primero, ¿sí? Creo que primero. Mira, que no vamos a necesitar playoff.
Caray.
Si tengo que apostar, apostaría por eso.
Un enero optimista estamos viviendo.
Siempre,
claro.
Siempre optimista. Para pesimistas ya son...
Ya tendremos tiempo, ¿verdad?
Las circunstancias son para ser pesimistas y yo prefiero ser optimista siempre.
Última pregunta, José. ¿Tienes algo en la cabeza para este 2023 que lo tengas muy claro, que no quieras que se acabe el año sin conseguirlo?
Pues no sé, yo creo que lle pedimos todo o ano estas cosas a nivel personal de queremos acabarlo bien, con salud, llegar al final de ano, quero chegar a celebrar o fin de ano deste ano, pero jo, pues non estaría mal ver o de por subir, por ejemplo, este ano estaría ben, ¿no? Uh-huh. Sería un bo desexo para este ano.
Por supuesto. José Antonio Touriñán va a estar este fin de semana con más actores, por supuesto, actores maravillosos, con recortes, caneos y otras formas de diblar en el Teatro Colón. Varias funciones y todavía hay entradas, así que rápidamente os animamos a conseguirlas, los que no la tengáis. Deseamos que disfrutes un montón este fin de semana en el Teatro Colón, José, y gracias por estar con nosotros estos minutos en Café con Gotas.
Muchas gracias. Nada, que se den prisa los que quieran entrada porque quedan ahí poquitos.
Un abrazo muy fuerte.
Apertadas.
Adiós.
Chao. Pero esto empieza a
complicarse. 54 minutos sobre las 4 de la tarde, Juan Pardo de fondo y José Antonio Touriñán contándonos sus impresiones sobre la obra que nos trae este fin de semana al Teatro Colón. El viernes la obra coincide con el baloncesto, a las 8, recortes caneos, otras formas de driblar, y a las 9, el Leima contra el Iraugui. Si nos llamas por teléfono al 881012232, te daremos una entrada doble para ir a verlo. Al Deportivo le toca jugar fuera de casa el domingo a las 4 de la tarde, sábado por la noche, dos sesiones de esta obra, de este recortes. Otras formas de driblar. En Café con Gotas a veces tenemos, bueno, normalmente tenemos mucha música, pero a veces escuchamos esta sintonía y eso nos dice que entramos en nuestra sección de cocina, Marta, porque no todo es escribir y no todo es presentar el libro, también hay que comer, también hay que cocinar. ¿Qué se te da bien a ti?
Pues comer, lo de cocinar ya no tanto.
¿Cocinar no?
No.
¿Hay algo que se te dé bien? ¿Hay algo que te guste especialmente? ¿O que con eso?
Igual lasaña,
sí,
bien.
Claro que sí. Había un lugar maravilloso para comer lasaña en Orense, ¿verdad?
Sí, no sé, ¿cuál?
La Romántica.
Que va a abrir ahora otra vez, creo.
No lo sabía.
Sí,
no me digas.
Sí.
Lo celebramos. Un lugar maravilloso, un templo de la comida. ¿Y cómo haces la lasaña? ¿Mixta? ¿Solo de carne? ¿Solo de espinacas?
Con carne mixta y con espinacas.
Ajá.
Y con paté.
¿Con paté?
Receta de mi suegra, sí.
Caray, eso es una bomba entonces.
Sí, sí.
Calórica.
Y algunas cosas más ahí, fuertecillas. Para...
Placas precocinadas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
Y usando bien el horno, ¿no? Hombre, pero Verónica ya sabe usarlo porque un día le dio un botón allí en el ordenador. Espero que tú estés a la altura.
Yo no le daba el botón, pero bueno, me arriesgaré a usarlo así.
La
a lo loco.
De cocina de Café con Gotas, hoy con Marta Baceda. Marta, nos hemos quedado sin tiempo para más. Tenemos que despedir el programa. Ha sido una gozada charlar contigo este ratito y nos quedan más preguntas que teníamos en el tintero, pero no nos ha quedado tiempo para más. Gracias por el esfuerzo y gracias por venir a Coruña, gracias por venir a Café con Gotas a hablarnos de tu libro.
Gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada y me lo he pasado súper, súper bien con vosotros.
Qué bien, lo celebramos. Verónica, gracias.